¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros otra vez en este podcast de Equípate.life. Recuerden, esta es la plataforma en la que estamos proveyendo y poniendo mucho contenido de recursos para nuestras iglesias. Por favor, entren a la página Equípate.life, participen de nuestras redes sociales, díganos qué es lo que necesitan. Y a través de estos podcasts estamos hablando y platicando con los diferentes obispos administrativos de las regiones, tanto de Estados Unidos como posteriormente lo haremos con los obispos también de Latinoamérica. Así es que quédese con nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano Luis Rodríguez, el obispo de la región este central, todo el área de Tennessee y sus alrededores. Ya nos platicará él. Así es que quédese con nosotros en nuestro podcast de esta semana. Gracias.
Bienvenidos al podcast semanal Equípate.
¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén sintonizando aquí en nuestra plataforma Equípate.life. Gracias por estar con nosotros y, como les decía, está con nosotros nuestro hermano Luis Rodríguez, quien es obispo en la región este central de la Iglesia de Dios, que abarca varios estados. Ahorita nos va a platicar. Y pues el propósito es platicar con ustedes acerca de un tema muy interesante que va a ser en la segunda parte, así es que quédense con nosotros para hablar de estos temas. Bienvenido, hermano Luis Rodríguez.
Gracias, Pastor Jorge. Es un placer estar contigo en esta mañana y saludar a todos los que en algún momento nos van a sintonizar, se van a conectar desde aquí, desde la ciudad de Cleveland, Tennessee. Ciudad sede de la Iglesia de Dios. Así que un saludo a todos y a todas.
La Santa Sede, la Meca. Sede,
sí, la Ciudad Santa.
La Ciudad Santa. Hermano Luis, pues para empezar, estás ahorita en la región este central junto con Marileni trabajando con las iglesias. ¿Qué estados conforman la región este central? En esta primera sección queremos conocer un poquito más de la Iglesia de Dios, que la gente que nos sintoniza donde sea puedan conocer un poquito más acerca de las diferentes regiones de la iglesia. Y ahorita con la este central, ¿qué estados la conforman? ¿Cuántos pastores tenemos en esa región? ¿Iglesias? Platícanos un poquito, por favor, Luis.
Claro, con gusto. La región este central, déjame darte un poquito de trasfondo para tener un poco de contexto. Nació en el año 98. Antes, esta parte de los Estados Unidos respondía a la administración de lo que se conoce en la Iglesia Hispana de la Iglesia de Dios, el sur este de los Estados Unidos, que es el área de Florida y parte de Georgia. Uh-huh. Y en el 98 se dividió y nació esta región con poco más de 20 iglesias y cubría en ese tiempo algunos estados más de lo que cubre hoy. Pero hoy en día, la extensión de esta región es desde en el oeste de Mississippi, el estado de Mississippi, hasta el este, las Carolinas, norte y el sur de las Carolinas. Y son 7 estados: Alabama, Georgia, las Carolinas, Mississippi, Kentucky y Tennessee. Uh-huh. Y Tennessee. Tenemos alrededor en este momento, entre iglesias y misiones, cerca de 80 iglesias y misiones. Tenemos un proyecto ahora mismo de plantar 10 iglesias en este año, que comenzó la semana pasada con los plantadores, todo un proceso de este programa donde envuelve educación, servicio activo, desarrollo, evaluación, supervisión y también presupuesto para ello. Así que estamos trabajando para, culminando el año 2025, tengamos 10 iglesias más en esta región y hay 10 plantadores que están trabajando.
Una región relativamente joven.
25 años. Tiene 25 años la región, la acabamos de celebrar el año pasado en la convención, 25 años, pero es, debido a la realidad demográfica, es una de las regiones de mayor crecimiento ahora mismo en los Estados Unidos. De hecho, debido a la realidad demográfica, la movilización de gente, mucha gente está llegando al sur de los Estados Unidos por cuestiones de trabajo, por cuestiones de familiares que viven aquí.
Migración.
Inmigración, el desplazamiento se está moviendo hacia este lado de los Estados Unidos. Así que las iglesias están creciendo de muchas maneras, vertiginosamente, rápidamente, y ha crecido. De hecho, de 20 iglesias, 25 años después tenemos cerca de 80 iglesias, un poco más de 80
Gloria
iglesias. Así que, y seguimos creciendo. El próximo proyecto en esta región sería intencionalmente plantar iglesias urbanas, porque tenemos muchas iglesias de índole rural, pero hay ciudades como Atlanta, Montgomery, Birmingham, Mobile, Alabama, Charlotte, Carolina del Norte, Charleston, Carolina del Sur, que están creciendo y se están llenando de hispanos cada día. Y hay necesidad de plantar nuevas iglesias en esos lugares. Así que esta es una región que tiene un futuro increíble. Dios nos ha bendecido grandemente los últimos años. Y la sede, pues, está aquí. Si algún día usted viene a Cleveland, Tennessee, estamos del otro lado de las oficinas internacionales de la Iglesia de Dios, en la calle 25, en la calle principal. Estamos del otro lado, del lado menos santo, tal vez, el otro del lado santo. Acá estamos nosotros, el otro lado de la calle, para servirle aquí en la región este central. Es una región que tiene una diversidad increíble de realidades étnicas, desde Argentina hasta Canadá, tenemos hispanos que han terminado en esta área y están trabajando en nuestras iglesias. Así que es una región muy bonita y una región que Dios está bendiciendo de una manera gloriosa.
Amén. Oye, me llama la atención esto que mencionas acerca de el plan de las iglesias en las zonas urbanas, en las ciudades grandes. Hace unas semanas estaba yo platicando con la esposa del obispo aquí de Chicago, de la región norte central, la hermana Sandy Artreche, y ella me estaba contando, cuando le platiqué de este proyecto de Equípate, de esta plataforma para dotar de recursos a nuestras iglesias, ella me decía, ojalá podamos retomar una iniciativa que había como hace 30 años para regresar nuevamente a levantar iglesias en las zonas precisamente urbanas, en las ciudades grandes. Era un proyecto que en aquel tiempo se llamó Misión América. Y yo le estoy ayudando a rehacer el logotipo y queremos hacer todo esto. Y a lo mejor por ahí Dios está marcando ahorita también la visión en diferentes regiones. Luis, a lo mejor esta pregunta la voy a reservar también para las siguientes podcasts con los diferentes
Claro.
obispos, porque a lo mejor es algo que Dios está indicando en este momento. Lo que dices es cierto. Hay un movimiento de gente ahorita, hay mucho desplazamiento de gente en todo Estados Unidos, mucha gente de California,
Claro.
saliendo precisamente por lo caro, por las situaciones de allá, saliendo hacia los estados que antes eran más baratos para vivir, pero ahorita se ha disparado. Tennessee
Oh,
es una
sí,
locura
claro.
ahorita el asunto de las
La
inmobiliarias.
vivienda, y los gastos de vida se han incrementado.
Muchísimo y qué bueno que están creciendo las iglesias. Y que esté esa visión es importantísima de seguir plantando iglesias en estas ciudades principales, en las ciudades grandes.
La iglesia, yo siempre he dicho que, y me recuerdo esa iniciativa, de no descuidar las urbes. Porque en un momento, cuando uno analiza lo último que sea, 50 años, no solamente de la realidad de los Estados Unidos, sino de la realidad global, el fenómeno de la gentrificación ha creado mucha de esa realidad de tener que volver otra vez a concentrarnos en las ciudades, porque gentrificación lo que hacía era que lo que ha hecho es que la gente que se había ido a los suburbios ahora está regresando a la ciudad. Y un nuevo tipo de gente está viviendo en la ciudad. Yo recuerdo cuando yo fui al seminario hace muchos años atrás que hablábamos de los barrios, de nuestras ciudades y cómo atender la situación de los barrios. La realidad es que en Estados Unidos ahora los barrios ya no son los barrios de antes. Ahora son barrios donde el tipo de gente que vive allí es totalmente diferente,
Así es.
donde la gente ya no ni compra vehículos y tiene casas que valen mucho dinero, que la compraron bien barata, la remodelaron y la arreglaron. Y muchas de nuestras iglesias hispanas que estaban en esos lugares, que es un fenómeno que ocurre con frecuencia en Chicago y en otras urbes, tienen que repensar la misión y repensar la manera de cómo alcanzar ese grupo, porque ya no está el miembro que 30 años estaba allí, 30 años atrás. Todas esas cosas han creado que nosotros tengamos que desarrollar una nueva estrategia para alcanzar nuestras ciudades.
Es increíble cómo esta nueva generación se va moviendo en otra dirección. Y de esto hablaba yo con otros obispos también acerca de por qué la importancia de que los pastores estén atentos a lo que está pasando socialmente. Muchas
Claro.
veces nos encerramos en nuestro templo, en nuestra iglesia, en nuestra predicación, y está bien, ese es nuestro llamado. Pero no podemos cerrar los ojos a lo que está pasando socialmente, a cómo se está
Claro.
moviendo la gente, a cómo se están moviendo las generaciones, ¿no?
Y la tecnología, como
La
la
tecnología.
tecnología, que creo que vamos a hablar un poco de ello en un momento cuando hablemos sobre la realidad de la iglesia hoy en día. La tecnología, la iglesia no va a ser cibernética, la iglesia es cibernética ya. Y no hay manera de obviar eso. Hablaba con alguien hace unos días atrás que me decía sobre proyectos de radio, proyectos de televisión, y yo le decía a la persona, considere proyectos que sean virtuales. ¿Por qué? Porque nuestras nuevas generaciones no ven televisión ni oyen radio. Ellos todo lo hacen a través de un aparato que tienen en la
Aplicaciones.
mano y sí, las aplicaciones de ellos. Así que el mundo es virtual y no podemos tener una estrategia análoga para alcanzar un mundo virtual. Tenemos que de
Así
alguna
es.
manera dar el brinco y entrar a esa realidad.
Pues esa es parte de este esfuerzo, Luis, de Equipate.life, lo que habíamos platicado antes y he platicado con los obispos, de poder unir a todas nuestras regiones, a las iglesias, pastores, en una plataforma donde podamos tener siempre acceso a los recursos que se están necesitando. Y como dices, la gente lo descarga del teléfono, punto, no más. No, no, ya ni siquiera se toman el tiempo para ir
Claro.
a los grandes canales de televisión de antes, ¿no? De hecho, las compañías de cable, pues están empezando a preocuparse porque la gente está cancelando y cancelando y cancelando sus contratos de
Bueno,
cable.
yo me considero un dinosaurio de eso porque yo todavía tengo la antena, ¿cómo que es? Dish
El
Network.
dish,
Yo
sí.
todavía lo tengo ahí, pero si tú me dices a mí dónde invierto mi tiempo en términos de ver algún tipo de película, es Netflix y cualquiera de las plataformas que
Son
hay.
otras plataformas, exacto.
Pero lo tengo allí porque me siento hasta mal si no lo tengo, el cable TV y la antena.
Como que es
Pero
parte,
ya,
¿no?
sí, ya está en mi ADN. Pero sí tengo que reconocer que ya muy poca gente lo hace.
Oye, pues entrando ahora, ya conocimos un poquito de lo que es la región central, donde tú y Marileni están trabajando muy, muy fuerte, y los planes que hay. Y yo lo que quería abordar este tema contigo, hermano, es la iglesia post-pandemia. ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Cómo se debe de preparar la gente, para los pastores, las iglesias? Lo que tú dices es una realidad, la iglesia cibernética. Pero ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Qué es negociable? ¿Qué cosa no es negociable? Creo que a ti la pandemia te tocó todavía en Chicago, ¿no?
Sí,
Te tocó en
sí,
Chicago
sí, sí.
y ahora que estás en Tennessee, pues has podido ver tú la diferencia, lo que pasó exactamente en el tiempo de la pandemia, cuando tuvimos que cerrar los templos, aislarnos y tuvimos que darnos la maña a todos los pastores para ver cómo podíamos transmitir nuestros servicios a la iglesia y cómo mantener más o menos a la iglesia, tratar de mantenerla unida. Y cuando abrimos los templos, yo y lo predicaba este domingo aquí en la iglesia, creo que todos los pastores, y yo he platicado con muchos pastores, amigos en todos lados, y creo que todos teníamos una expectativa de que la gente se iba a volcar por miles a las iglesias, arrepentida, clamando a Dios, y no pasó, no pasó. La realidad es que las estadísticas hablan ahora de que las iglesias perdieron casi el 30% de su asistencia. ¿Cómo ves tú este tema de la iglesia después de la pandemia, Luis?
Bueno, podemos abordar ese tema de muchos ángulos. Yo creo que una de las cosas que uno debe definir, y tú tienes toda la razón, mi trasfondo es en sociología, trasfondo educativo. Entonces, siempre yo tengo ese lente sociológico a la hora de mirar este tipo de cosas. Hay que entender la dinámica de la sociedad de hoy. que fue altamente afectada por la pandemia. ¿Y cómo se materializó eso después de la pandemia y cómo afectó a la iglesia? Nosotros vivimos en una realidad pluralista, hay un sinnúmero de opciones. Y una de las cosas que hizo la pandemia es que dio opciones a la gente dentro de las carencias que teníamos, dentro de las imposibilidades, se crearon nuevas posibilidades, entre ellas la cuestión virtual. Entonces, si la gente no regresó a la iglesia tradicional, vinieron buscando una iglesia diferente, pero debido a esas opciones, algunas iglesias lograron accesar algunas de esas opciones y diversificar su oferta de iglesia, y esas pudieron mantenerse en el proceso vigente y activas. La experiencia mía en Chicago fue increíble porque de un día para otro todas mis iglesias se cierran, no hay posibilidades de abrir, no están facultadas para poder incorporar algún tipo de alcance a la comunidad más allá del culto tradicional. Y una de las tareas de los retos míos cuando estaba allí como supervisor era buscar maneras y formas de que la iglesia siguiera siendo iglesia y alcanzar a la gente y accesar a la gente. Eso tuvo un efecto positivo porque muchas iglesias innovaron tecnología, cambiaron, entraron al mundo virtual, buscaron maneras creativas de alcanzar a la gente, pero al mismo tiempo creó un efecto de comodidad en la gente. En donde esa comunidad de muchas personas fue lo que afectó después cuando abrimos y tuvimos otra vez la oportunidad de hacer las cosas tradicionales. Ya la gente estaba acostumbrada a otro estilo, había menguado un poquito de la pasión de ir al culto, ir a la iglesia, y eso afectó a la iglesia inicialmente. Lo que yo he visto en estos quizás casi 2 años después de la pandemia es que la iglesia que se ha mantenido creativas y pensando en maneras de cómo alcanzar a la gente con el mismo mensaje del poder de Cristo y el poder transformador del Señor, son las iglesias que serán vigentes, son las iglesias que podrán alcanzar a las nuevas generaciones. Son iglesias que han entendido de que el mundo cambia, la fe sigue siendo la misma, los tiempos cambian, las realidades cambian. Hoy vivimos en un mundo donde se están viviendo cosas increíbles. Toma, por ejemplo, la inteligencia artificial. Eso fue algo que cuando éramos pequeños nosotros lo veíamos en películas. Hoy lo estamos viviendo
Ciencia ficción.
literalmente. Ciencia ficción y un sinnúmero de otras cosas. O sea, la iglesia que se mantiene en vigente pensando, mirando a la pared y la escritura en la pared, tratando de innovar, son iglesias que pueden trabajar esas realidades. Por eso una plataforma como esta, y aprovecho la oportunidad para decirlo, es sumamente importante porque lo que hace esta plataforma es mantenernos al día con lo que está ocurriendo. Pero existe, tal vez en muchos pastores, el temor a la innovación, el temor a crear. A veces se piensa que de alguna manera fraguamos el mensaje y la doctrina del Evangelio. Y la realidad no, es que estamos haciendo más vigente, más penetrable la doctrina y la fe cristiana con nuevas maneras de hacerlo. En lo que yo he visto en los Estados Unidos, particularmente en esta área, que hay una diferencia, y debo decir que tu pregunta depende realmente en ocasiones dónde te encuentras geográficamente. Porque la realidad de la pandemia en el norte a la
No es
realidad de la
igual.
pandemia en el sur no era la misma. No era
Totalmente.
la misma. No había, una de las cosas que nosotros aprendimos es que no hay un método para todo el mundo igual, sino que hay que contextualizar. Siempre hay que contextualizar nuestras realidades. La iglesia que tiende en eso y que contextualizan y que trabajan con las realidades inmediatas y contextualizan el trabajo, son las iglesias que se mantienen vigentes. Aquellas que quieren mantener rígidamente un estilo y una forma que en algún momento funcionó, pero ahora no funciona, son aquellas que cuando llega una crisis como esta no están desprovistas de herramientas para poder atenderla. Y lo que hemos visto entonces.
Déjame interrumpirte tantito porque aquí hay algo bien importante y para que muchos pastores lo podamos entender. ¿Cómo contextualizas y cómo adaptas esto que estás diciendo sin alterar o sin negociar las escrituras, la doctrina? Porque muchos pastores quizás tienen en su mente que la forma cúltica que ellos han observado durante 20, 30, 40 años, es la ley, pues, es la tabla. Y si te apartas de eso, entonces estás renegando de las escrituras o estás renegando de lo instituido. Y esto es bien importante. ¿Por qué los pastores no se están dando el permiso de contextualizarse y de adaptarse a su nueva realidad porque piensan que van a sacrificar las escrituras. Yo me he encontrado ese temor en algunos.
Claro, y porque nosotros hemos creado, el dicho lo dice, la vaca sagrada. Hay cosas que nosotros le damos, le adjudicamos un poder sacrilégico cuando realmente no lo tienen. Te voy a dar un ejemplo. Por tradición hemos hablado de la escuela dominical.
Sí.
Y muchas iglesias no tocan la escuela dominical, aunque no está siendo efectiva. Yo he visto muchas escuelas dominicales que son súper efectivas, pero hay contextos donde no es efectivo. Yo acabo de venir de una iglesia, no hace mucho, aquí en Alabama, y tiene un servicio a las 11 de la noche. Yo me quedé perplejo y a las 11 de la noche. Yo me acuerdo a las 8 y media de la noche todos los días. 9 es madrugada para mí. Y esta iglesia tiene a las 11 de la noche un culto. Dicen ellos que ese es el mejor culto y es un culto de educación. Ellos dan clase a las 11 de la noche. Y yo, ¿cómo lo hacen? Bueno, lo hacen de esta manera. La mayoría de la gente que trabaja en su iglesia trabaja en restaurantes. Terminan a las 10 y media de la noche y a las 11 se van a la iglesia. Ellos van, están trabajando, están despiertos y toman sus clases de discipulado, tienen un servicio, toman un café y van a su casa a las 2 de la mañana. Hasta el otro día no se tienen que levantar hasta después porque no empiezan hasta la 1 de la tarde. Eso es contextualización, eso es entender cómo yo llego allá. Muchas iglesias siguen manteniendo quizás una escuela dominical cuando el llamado del Señor a nosotros es discipular. Hay otras maneras de hacerlo, hay otras formas de hacerlo, hay otros días que podemos hacerlo cuando el contexto pide que sea esa realidad. Estuve en Pigeon Forge, aquí cerca de Gatlinburg, una iglesia no hace mucho, que el culto del domingo que más gente llega empieza a las 8 de la noche. En domingo. Y uno dice, ¿por qué? Porque todo el mundo trabaja en hoteles, porque todo el mundo trabaja en casinos y en otras cosas, porque esa es la realidad de ellos. Y ese día, el culto empieza cuando la gente sale. Es buscar maneras de poder decir, te voy a llevar el evangelio, te lo voy a poner en tus manos, el mensaje sigue siendo el mismo. Fíjense que yo siempre he hablado, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que tenía un perfil perfecto para el contexto. Y fue quien llevó el mensaje a través de todo el Imperio Romano en un momento de lo que se conocía como la ciudadificación, el momento preciso y provisto por el Señor, donde había correo, donde habían calles pavimentadas, donde habían acueductos, y él pudo movilizar y diseminar el Evangelio, un hombre preparado, políglota, con diferentes realidades personales, y que conocía el contexto y pudo llevar el mensaje. Yo creo que la contextualización es sumamente importante, porque la contextualización no está divorciada de la buena doctrina y el mensaje correcto. Es como yo transmito el mensaje correcto de una manera correcta, para que el oyente lo pueda entender y lo pueda internalizar y haga el efecto por el cual es enviado. Yo creo que la iglesia que se contextualiza en medio de esta crisis que tenemos hoy en día, que es una crisis moral, social, económica, en todas las áreas de la vida, y una crisis de desánimo y de desesperanza que tenemos en la iglesia, es necesario que la iglesia repiense en su misión, repiense en su método, y continúen siempre innovando y creando maneras de poder alcanzar contextualmente a la gente con el mensaje del Señor.
Amén. Y esa realidad en esta iglesia de pospandemia también tiene mucho que ver, creo, Luis, con la capacitación de pastores más jóvenes. No es despreciarnos a nosotros ya los de la tercera edad, pero
nosotros no me incluyen a mí, eso eres tú hablando.
Bueno, hablo por mí. Y esto yo lo he estado predicando últimamente y lo he hablado con muchos pastores. O sea, tenemos que aprender a decir, es que ya mi tiempo pasó y ahora necesito también que lleguen otros pastores,
claro,
a una nueva generación con una nueva visión. Porque yo creo que esta pandemia sí nos dejó ese ejemplo, ¿no? Las cosas se tienen que hacer nuevas.
Y hay un cansancio, una fatiga pospandémica. Que muchos pastores experimentaron.
Y no la quieren reconocer.
Exacto, y algunos no la quieren reconocer, pero la vivieron y la afectaron.
Sí.
Yo lo digo como obispo, que superviso más de 80 pastores y más de 140 ministros. Yo vi esa fatiga pospandémica. que afectó a todo el mundo, pero obviamente cuando ya el cansancio natural llega, más una pandemia, pues es difícil
Y
recuperarse.
fue, es que fue
Sí.
desgastante, porque teníamos los pastores en ese tiempo, cómo atiendo a la iglesia, cómo ministro a la gente está en los hospitales, no la puedo ir a visitar porque no me permiten, la gente está enferma en sus casas, cómo hacemos para traerles ayuda y todo esto. Y encima de todo eso, porque lo tenemos que decir, estaba el asunto económico de la iglesia.
La carga financiera fue
La
increíble.
carga financiera de la iglesia,
Sí.
no nada más del sueldo del pastor, sino que todos los gastos de los templos en sí, de las instalaciones, seguían corriendo. Y
Mira,
las
yo en
ofrendas
Chicago,
no
para
estaban
esto
llegando.
no llegaban. Pero fíjate que otra vez, fueron las iglesias que creyeron en la creatividad y abrieron brechas de creatividad a las que pudieron sobrevivir. En Chicago, literalmente nosotros fuimos perdimos de un mes para otro casi el 50% de las entradas. Fue crítico. La iglesia, la gente empezó a retener su dinero con el temor. Cada vez que hay una crisis de índole mundial, lo primero que hace el ser humano es retener lo que tiene. Ese es este sentido de protección. Ahora con la situación de Israel y las guerras que hay, mucha gente empezó a retener. Y no faltaron siempre los predicadores del miedo y del sensacionalismo, creando todo tipo de ideas que iba al fin del mundo y que iba a ocurrir esto y que iba a ocurrir lo otro, y la gente empieza a tener temor, empieza a retener el dinero y nos afecta. La carga emocional de los pastores, la preocupación genuina de las familias, la situación económica, la cuestión de los mismos locales y lugares donde ya no podías tener gente y cuando regresaste te dijeron no puedes regresar. O sea, fue increíble lo que ha pasado en estos últimos 2 años. Y yo sí veo, Jorge, en el espíritu y en fe, un despertar de parte de la iglesia en recuperar lo perdido y moverse hacia el futuro. Lo veo aquí en el sur, con las iglesias, en las actividades que tenemos, la gente estaba deseosa por regresar y creo que el miedo ha ido menguando poco a poco, pero sí nos afectó grandemente. Yo creo que la creatividad, la contextualización, el pensar y repensar, el oír, el prepararse y algo que tú acabas de decir sobre las generaciones, es bíblico, es bíblico. Cuando el pueblo estaba en esa experiencia nómada, el Señor le dice a los levitas de 50 años, es necesario que ustedes preparen a nuevos levitas. ¿Por qué? Por algo bien sencillo. Porque como era nómada y tenían que cargar con el tabernáculo, había que levantar el tabernáculo, había que bajar el tabernáculo, había que poner sillas, había que poner
Mucho
lo que
trabajo
fuera.
físico.
Mucho trabajo físico y ya los de 50 años, imagínate, ya estaban cansados. Dejen a los jóvenes que hagan el trabajo administrativo y ustedes dedíquense a enseñarle a ellos. Yo creo que una transición, y volviendo al caso, por ejemplo, de Chicago, cuando yo estaba en Chicago, uno de los grandes retos que yo tenía en Chicago es que tenía pastores que estaban cansados, pero no tenían una visión clara de qué era lo próximo que tenían que hacer. Y mi trabajo fue, déjeme darle un panorama más claro de que ustedes pueden seguir sirviendo en la
Claro,
mentoría, en el
claro.
cuidado, en el apoyo al pastor, y dejé que otro se lleve la carga administrativa.
Así
Yo
es.
creo que eso es necesario y es saludable. Todo organismo viviente que tiene la capacidad de sostenerse a través del embate del tiempo debe incorporar de alguna manera la capacidad de reinventarse y renovarse continuamente para poder llegar allá. Si no, se muere.
No lo va a hacer.
Las
Y
nuevas
fíjate,
generaciones son creativas.
Sí, yo
Ah.
escuchaba algunos pastores ya grandes diciendo, es que Dios me llamó a servir aquí y hasta que el Señor me lleve, no me voy de acá. Y están aferrados a los púlpitos y ya están muy cansados, ya están muy desgastados y la iglesia se va muriendo juntamente con ellos. Y yo pude platicar quizás con dos o tres pastores y decirles, mire, hermano, cuando la Biblia habla de que Moisés le dejó el trabajo a Josué, no dice que fue porque Moisés ya estaba muy viejo y ya no tenía fuerzas y estaba cansado. Porque en Deuteronomio 34, cuando habla ya de que Moisés se muere, dice que Moisés todavía tenía mucho vigor y que sus ojos todavía tenían mucha luz. Estaba entero el hombre a pesar de sus 120 años. Entonces, Dios no se lo llevó por cansancio, Dios no se lo llevó por viejo porque ya estaba acabado. Dios se lo llevó porque había terminado su misión y era tiempo de dejar a alguien más con la siguiente misión. Y yo creo que ahí es donde está faltando ese equilibrio. Y como tú dices, después de la pandemia, muchos pastores quedamos o muchos pastores quedaron totalmente fundidos. Entonces, ¿cómo levantamos a esa siguiente generación? Que sería la siguiente pregunta, Luis. ¿Cómo levantamos a una nueva generación y que la generación anterior se deje ayudar?
Déjame ir a esa historia y decir varias cosas. Y me parece fabulosa esa historia porque describe realmente esas transiciones necesarias. Mi tesis, Luis Rodríguez, leyendo el texto. A mí me parece que la razón, la gente dice cuando habla de Moisés, la razón por la cual Moisés no entró a la tierra prometida, es porque el Señor le dijo que le hablara a la roca y él le pegó la roca y esto y lo otro y desobedeció. No, mire, a mí me parece que Moisés tenía una actitud de desierto, de sobrevivir en el desierto. Uh-huh. Y la tierra prometida merecía y necesitaba una actitud de conquista. Una actitud diferente, un espíritu diferente que Josué sí tenía. Uh-huh. En varias ocasiones, si usted va a la historia del Éxodo, en varias ocasiones vemos a un Moisés cansado. En una ocasión el pueblo quería carne, por ejemplo. Uh-huh. Y el drama de la gente le afectó a Moisés poderosamente porque Moisés va donde el Señor le dice, ¿qué tienes tú contra mí? Y el Señor le dijo, Moisés, esto no es cuestión tuya, es cuestión del pueblo. ¿Y qué tienes contra mí? Y seré yo el papá y el mamá de esta gente que tengo que, tú le das pan y ellos quieren carne, ¿por qué tú la agarras contra mí? Y el Señor le dice, mira Moisés, vamos a cerrar. Yo le voy a dar carne a ellos hasta que se cansen. Es más, la versión del lenguaje actual, Jorge dice, hasta que le dé asco. Y después dice, que le va a quitar del espíritu de él y se lo va a repartir a otra gente. Y se lo reparte. Porque para mí Moisés, debido al cansancio, al tiempo, al roce, a las dificultades, había desarrollado un callo emocional. Entonces, la tierra prometida, no había ni que trabajar la tierra.
Era otra cosa.
Era otra cosa. Esa tierra estaba allí, estaba lista. Entonces Josué tenía que entrar. Porque si entraba Moisés con la actitud del desierto, a la tierra prometida no iba a funcionar. Tenía que tener a alguien con una mentalidad. Un caos, una mentalidad diferente. Eso es una. Ahora, la transición que uno la ve en Josué, increíble. Josué comienza, para contestar tu pregunta, Josué comienza diciendo en el capítulo 1 del libro de Josué, yo soy Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, siervo de Jehová. Eso es una actitud de humildad y de transición. Uh-huh. Josué lo que dice, aunque yo he estado con Moisés en el desierto y aunque ahora yo soy el mero mero, yo sigo siendo siervo de Moisés. ¿Y qué hizo Moisés cuando presentó a Josué en esos últimos capítulos del libro de Deuteronomio? Cuando lo presenta, este es mi siervo. ¿Y qué dice el texto? El texto dice, la gente le hacía caso a Josué porque Moisés había puesto las manos sobre él. Uh-huh. Esos son transiciones inteligentes. Y transiciones efectivas. ¿Cuáles son los elementos de esas transiciones? Por ejemplo, uno, el desarrollo de una actitud de futuro, una actitud de tierra prometida, una actitud de prosperidad, de alcance, de positivismo, de desarrollo. Número dos, el honrar las generaciones antiguas, porque uno de los grandes errores de nuestra juventud, que yo lo cometí y muchos lo han cometido, es que pensamos que lo que traemos nosotros nadie lo conoce, es algo totalmente nuevo, esto va a ser el que va a cambiarlo todo, y la realidad es que alguien de alguna manera con otro nombre lo ha intentado en algún otro momento.
Ya lo hizo.
Ya lo hizo. Entonces, entrar con esa humildad de que yo continúo lo que otros están haciendo con mi realidad y con mis situaciones contextuales, él lo hace. Yo soy siervo ¿de quién? De Moisés. Y tercero, una mentoría intencional. Moisés mentoreó a Josué y lo presentó y lo empoderó. Y eso de empoderarlo es importante porque nosotros queremos mentorear a gente sin empoderar a gente. Le queremos dar posiciones a las personas y responsabilidades, pero no le damos autoridad. Uh-huh. No delegamos autoridad. Él no, él delegó la autoridad. Y Dios fue más lejos. Dios dijo, es tanto así que para asegurarme, Moisés no entre a la tierra prometida. Déjalo a él. ¿Y cuántos de nosotros que queremos delegarle a otras generaciones no confiamos en ellas?
Así
Pues déjeme
es.
decirle algo, que Dios confía más en esas generaciones que en nosotros mismos.
Sí,
Y
sí,
él
sí.
confía en ellos.
Y van a cometer
Dice,
errores,
y
como
pues
nosotros lo
claro,
hicimos,
yo también, yo lo cometí.
¿no?
Si yo, si yo, yo digo, yo digo a la gente, yo tengo, las veces que he ido a iglesia que yo he pastoreado 25 años atrás, yo a veces le he dicho a mi esposa, tengo el deseo de disculparme con todos estos hermanos y pedirles perdón. Por todas las locuras que yo hice, siendo joven, no sabiendo más.
Yo pensé que yo era
Y
el
lo he
único.
hecho. Sí, me van a decir, hermano, perdóneme, yo era joven, yo no sabía, discúlpenme, porque todos vamos a cometer errores. Pero ese ejemplo de Josué y de Moisés, en ese capítulo 1, cuando él dice, no, y es interesante, porque si tú lees el verso 2 del capítulo 1 de Josué, dice, y Moisés se murió. Y eso es todo lo que dice.
Murió
¿Qué quiere decir?
Moisés.
Dejen de estar pensando en cómo se hacían las cosas antes, porque él se murió. Entonces todo se murió. Ahora hay una nueva realidad.
Y yo le he dicho a la gente, ahí dice al final, y la gente le lloró a Moisés 30 días.
Y se acabó.
Y a los al día 31 voltearon, Josué, ¿qué hacemos ahora?
Exacto.
¿No? Y yo creo que
Exacto.
eso es
Yo,
lo.
yo, yo. Tú y yo hemos sido pastores por años y hemos tenido que dejar iglesias y demás. Y siempre hay gente que lo ama a uno y lo amará toda la
Sí, sí,
vida.
sí, sí, sí.
Pero
Sí,
yo le he
sí.
dicho a la gente, tranquilo, tranquilo. En poco tiempo amarán al pastor que llegue y a esta nueva generación de igual manera o hasta más profundo y me recordarán con cariño a mí. Y yo con eso estoy contento.
Así debe de ser. Esa es la
Porque esa
idea.
es la transición correcta. Así que la realidad pandemia tiene que incluir el empoderamiento de las nuevas generaciones y la contextualización del trabajo.
Ahora, estoy justamente de esto, nada más ya para cerrar este tiempo. Una de las cosas que queremos hacer aquí en esta plataforma, Equípate, es que veo, y esto lo he estado viendo por ya 2, 3 años atrás. Muchos esfuerzos ahorita actualmente de todas las regiones, todos los obispos están haciendo esfuerzos por ofrecer conferencias, talleres, seminarios, los institutos virtuales. Muchos obispos ya se están metiendo a todo esto y son esfuerzos que unos están haciendo por un lado, por otro, y como tú dices, no hay nada nuevo. O sea, no es que yo lo voy a hacer por primera vez, es que ya alguien más lo hizo o alguien más lo está intentando hacer. Y lo que queremos hacer aquí, y esa es la invitación también, es tratar de dar a conocer todos estos esfuerzos, ¿verdad? Y que sea una plataforma donde podamos nosotros decirle a toda la gente de todas las iglesias, miren, la región central está haciendo esto y tiene este curso disponible. No importa que seas de la sur central, no importa que seas de la suroeste, que seas del sureste, del norte, aquí está este recurso que es valioso y que vale la pena. Y lo mismo de todas las regiones. Porque lo que estoy viendo es que todos están haciendo unos esfuerzos increíbles por meter a la iglesia, aprovechando ya lo que tú decías, el mundo virtual. Y yo creo que tenemos que capitalizar todo eso, aprovechar y optimizar todos esos recursos que mucha gente
Claro.
los pueda aprovechar.
Y déjame decirte algo. Yo creo que el fenómeno, nos ocurre el fenómeno de cuando uno se muda. Cuando uno se muda de una casa a otra, uno se da cuenta de cuán duplicadas están algunas cosas que uno no encontró en el momento y al no encontrarla porque estaba en el garaje, en algún lugar, fui y compró una nueva.
Exacto.
Y cuando se está mudando, uno dice,
Ahí
yo tenía
estaba.
esto, allí
Sí.
estaba, pero no me acordaba. Hace unos días me pasó algo así a mí. Yo estaba buscando algo y mejor lo compro. Fui y lo compré. Y por no buscar cuidadosamente o preguntarle a la esposa, que es lo mejor que uno puede hacer, lo encontré después y tenía la misma realidad duplicada. ¿Por qué duplicamos esfuerzo? Porque no hacemos algo. Intencionalmente nos conectamos e indagamos lo que otros están haciendo para ver si lo que están haciendo lo podemos contextualizar en nuestra realidad y darle paso o simplemente tener la humildad necesaria y el reconocimiento necesario para decir, yo no lo puedo hacer, pero alguien lo está haciendo mejor que yo, déjame unirme con esa persona. Creo que esta
Exactamente.
plataforma nos ayuda a interconectarnos y
Esa es la
evita la
idea.
duplicación de esfuerzo. Yo creo que este es el tiempo del Señor, este es el Cairo de Dios para plataformas como esta y poder ayudar a la iglesia a interconectarse y a ser efectiva en la labor.
Amén. Pues hermano Luis Rodríguez, obispo de la región Este Central, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por este podcast que nos has regalado, y creo que hay enseñanzas hermosas que hay que repasar y hay que estar escuchando. Lo vamos a tener en YouTube, en todas las plataformas, aplicaciones que tenemos ya en equipate.life. Así es que creo que va a ser de mucha bendición. Muchas gracias, Luis, por este tiempo.
Jorge, siempre es un placer. Dios te bendiga y saludo a todos los que nos verán en algún momento.
En algún momento. Gracias, Dios te bendiga.
Amén.